Es súper común pensar que el objetivo máximo de la salud es simplemente encogerse. O sea, imaginemos este escenario típico. Alguien logra perder 15 o 20 kilos en un tiempo récord, la ropa le queda holgada, se mira al espejo y lo celebra a lo grande. Parece una victoria absoluta.
Claro, desde afuera se ve así.
Exacto, pero ¿qué pasaría si al mirar por debajo de la piel descubriéramos que esa persona ahora tiene el metabolismo destrozado y los huesos tan frágiles como el cristal? De repente esa gran celebración se vuelve bastante aterradora, ¿no? Yo quedé fascinada y a la vez un poco asustada con esto.
Es una imagen muy fuerte, pero la verdad es que es increíblemente real hoy en día. Hemos convertido el tamaño del cuerpo en el único indicador de salud. Como que asumimos que el cuerpo funciona como un globo, o sea, le sacas aire y automáticamente está en mejor estado. Pero bueno, la biología no perdona esa clase de simplificaciones.
Totalmente. Y bueno, precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desarmar la mayor mentira moderna sobre la pérdida de peso y la salud metabólica.
Así es.
Porque me he sumergido en una serie de fuentes y apuntes médicos recientes y hay datos muy reveladores de un estudio de marzo de 2026 de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Lo que encontré ahí cambia por completo las reglas del juego.
Definitivamente lo hace.
Súper cansadas, sino descubrir los interruptores biológicos ocultos, esos que realmente controlan el envejecimiento, la preservación muscular y la eficiencia de nuestro metabolismo. Estar más pequeño no significa necesariamente estar más sano.
Ese es el punto central. Y para entender estos interruptores, primero hay que cambiar nuestra mentalidad. El cuerpo humano no es una simple calculadora de calorías que suma y resta. Es un sistema de supervivencia de altísima precisión. O sea, no le importa cómo nos vemos en traje de baño, le importa sobrevivir al invierno. Y para hacerlo, necesita señales químicas y mecánicas muy, muy específicas. No le bastan las buenas intenciones. Si tratamos de engañarlo o no le damos la señal correcta, el cuerpo tomará atajos. Y en biología, pues, los atajos suelen tener consecuencias bastante devastadoras.
Bueno, analicemos ese punto de los atajos porque creo que es el centro del problema. Y aquí entra la conexión narrativa de todo esto. Para entender por qué estas señales son tan vitales, hay que ver qué pasa cuando forzamos al cuerpo. Con el boom reciente de los medicamentos GLP-1, ya sabes, estas inyecciones famosísimas que suprimen el apetito radicalmente.
Claro, las que logran una pérdida de peso rapidísima.
Ajá, estamos viendo exactamente qué pasa cuando forzamos al cuerpo a perder peso sin proteger su estructura interna. Aclaro para la audiencia que aquí no tomamos partido sobre si estos medicamentos son buenos o malos, simplemente estamos reportando lo que dicen las investigaciones sobre los efectos físicos.
Totalmente. Y los datos que mencionaste de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, los de marzo de 2026, muestran la cara oculta de esta pérdida de peso tan agresiva. Lo que los médicos están observando a largo plazo no es solo una preocupante pérdida de masa muscular, que ya de por sí es mala,
Sí.
sino que hay una disminución drástica de la masa ósea.
Y aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque la gente suele pensar en los huesos como si fueran piedras inanimadas dentro del cuerpo, como si fueran pedazos de tiza.
Exacto, estáticos.
Pero los estudios muestran efectos secundarios a 5 años en estos pacientes que son francamente alarmantes. Hablan de un aumento exponencial en casos de osteoporosis, gota y de algo llamado osteomalacia.
La osteomalacia es clave ahí.
A ver, para quienes nos escuchan, la osteomalacia es básicamente el reblandecimiento de los huesos y afecta especialmente a las articulaciones de carga como la cadera. O sea, un simple tropiezón puede terminar en una fractura de cadera catastrófica. ¿Cómo es que el simple hecho de dejar de comer destruye el hueso de esa manera?
Esa es la gran pregunta, y la respuesta está en el mecanismo de supervivencia que mencionamos al principio. El hueso no es tiza muerta, es un tejido vivo, un tejido dinámico que está construido en gran parte por una matriz de proteínas.
¡Wow! Proteínas en el hueso.
Así es. Y cuando una persona pierde peso tan rápido porque su apetito desapareció, generalmente entra en un estado de deficiencia nutricional muy severa. El cuerpo, al verse desesperado por energía y nutrientes, pues empieza a consumir su propio músculo.
O sea, literal se canibaliza a sí mismo.
Correcto. Y aquí entra la física pura. El músculo está adherido al hueso. Cada vez que nos movemos, El músculo tira del hueso. Esa tensión física constante es el lenguaje que el cuerpo utiliza para decirle al hueso, «Oye, te necesitamos fuerte y denso para soportar este trabajo».
Claro, le da un motivo para existir.
Exacto. Si el músculo desaparece por esa rápida pérdida de peso, esa tensión desaparece. El hueso deja de recibir la señal de mantenerse fuerte y pierde densidad rápidamente. ¿Es un efecto dominó?
Es como, a ver, me imagino esta analogía estructural. Es como si alguien decidiera renovar la fachada de una casa antigua. La pintan súper bien, le ponen ventanas nuevas, se ve espectacular por fuera. Pero para pagar la pintura, decidieron quitar las vigas de soporte interiores y venderlas.
¡Qué buena imagen, sí!
Al primer viento fuerte, toda esa casa hermosa se viene abajo. Entonces, el reto real no es simplemente perder grasa. La gran pregunta es, ¿cómo logramos decirle al cuerpo que queme sus reservas de grasa sin que desmantele nuestro andamiaje interno?
Y la respuesta a eso definitivamente no es la típica recomendación de comer sano de a poquitos a lo largo del día. Para proteger ese andamiaje, tenemos que ser muy estratégicos. Necesitamos utilizar una molécula específica que actúa, digamos, como el gatillo de la preservación muscular.
Y esto nos lleva de lleno al concepto del umbral de leucina, que, debo admitir, cuando estaba leyendo las fuentes, me destruyó varios de los mitos que yo misma creía firmemente.
Nos pasa a muchos.
Porque la regla general en el mundo del fitness siempre ha sido que hay que consumir, no sé, unos 100 gramos mínimos de proteína al día. Y lo que hace mucha gente es pastar, como ir picando pequeñas cantidades todo el tiempo. Un poco de queso a media mañana, un puñadito de almendras, un yogur por la tarde.
Pensando que al final del día la suma total los va a salvar.
Exacto. Sumando gramos en la mente.
Bueno, ese es probablemente el error metabólico más común que existe. Sumar gramos al final del día no sirve de nada si nunca lograste encender la máquina. La leucina es un aminoácido esencial. Es como la llave de ignición del motor de tu músculo.
O sea, sin llave no arranca nada.
Nada. Para que el proceso de síntesis de proteína muscular arranque, las fuentes indican que se requiere una dosis concentrada de entre 2.5 y 3.0 gramos de leucina en una sola comida.
¿En una sola comida?
Sí. Si te quedas en 2.4 gramos en esa comida, el motor simplemente no arranca y esa proteína no construye estructura.
¿Es todo o nada? Y a ver, para alcanzar ese umbral de 2.5 a 3 gramos de leucina, necesitamos ingerir entre 30 y 40 gramos de proteína total de un solo golpe. Traducido a porciones específicas de comida real, estamos hablando de un scoop o una cucharada medidora completa de proteína de suero aislada.
Exacto. Y un detalle importantísimo de los estudios clínicos para los adultos mayores es que sus células tienen algo llamado resistencia anabólica.
¿Qué significa eso exactamente?
Significa que sus motores están un poco más oxidados, por así decirlo. Así que necesitan una señal química un poco más fuerte. Para ello se recomienda alrededor de un scoop y medio para encender el proceso.
Entiendo. Y bueno, si preferimos comida entera, lograr este umbral significa comer de 5 a 6 onzas de carne o pescado, que visualmente es como un buen filete del tamaño y grosor de la palma de la mano. O si prefieren huevos, tienen que ser entre 5 y 6 huevos enteros de una sentada.
Así es.
Y para quienes no consumen productos animales, porciones contundentes de tofu o tempeh logran ese mismo perfil.
Lo cual los lleva a hablar de la gran tragedia del yogur griego como merienda.
Uy, sí, cuéntanos de eso.
Es el ejemplo perfecto de una buena intención con una ejecución biológica terrible. Un yogur griego comercial normal apenas aporta entre 1 y 1.5 gramos de leucina.
Súper lejos del umbral.
Lejísimos. La persona jura que está nutriendo el músculo, pero biológicamente el cuerpo ni siquiera registró la señal de construcción. Si alguien insiste en cenar solo un yogur, los expertos recomiendan que lo mezclen con media cucharada de proteína de caseína en polvo para poder cruzar esa línea.
Ok, eso es un súper tip. Pero hay otra costumbre muy popular que me parece fascinante cuestionar aquí. Es esta tendencia de la gente de andar con su botella gigante de batido de proteína para todos lados.
Dándole sorbitos constantes.
Exacto. Tomando sorbitos durante 2 o 3 horas. Y la analogía que se me ocurrió cuando leía las fuentes es la de un interruptor o un timbre de una puerta. Si tú mantienes el dedo presionado con fuerza contra el timbre de una casa todo el día sin soltarlo, el mecanismo interno se satura, se sobrecalienta y la casa simplemente deja de escuchar el sonido.
Se vuelve ruido de fondo.
Exacto. Hay que soltar el botón, dejar que el sistema descanse para poder volver a tocar y que suene.
Esa es una ilustración brillante de lo que en biología celular llamamos el periodo refractario. El músculo no es una esponja que absorbe infinitamente. Una vez que cruzas el umbral de leucina y enciendes el interruptor, el músculo hace su trabajo y luego se vuelve sordo a nuevas señales por unas 2 a 3 horas.
¡Wow!
Seguir tomando ese batido a sorbitos es literalmente desperdiciar el nutriente. El cuerpo lo va a oxidar y lo usará como energía barata, pero no construirá tejido nuevo.
Por eso la estrategia sugiere hacer 4 pulsos diarios, bien definidos, separados entre sí. Momentos concretos, por ejemplo a las 12 del día, a las 15 horas, a las 18 y a las 21 horas.
Así es. Esos espacios vacíos, entre comidas, son los que realmente hacen que el pulso funcione. Permiten que la sensibilidad del sistema se restaure. Y ya hay una clave nocturna.
Ah, sí, el último pulso.
El pulso antes de dormir, el de las 21 horas de tu ejemplo, debe ser de digestión lenta. Algo como una taza de queso cottage o requesón.
¿Y eso por qué? ¿Por qué lento en la noche?
Porque mientras dormimos, la hormona del crecimiento sube muchísimo para reparar tejidos. Una proteína lenta va liberando aminoácidos gota a gota, dándole al cuerpo los ladrillos exactos en el momento preciso de reparación.
Ok, aquí es donde tengo que hacer una pausa y plantear una pregunta crítica. ¿Por qué hay un choque frontal con una tendencia masiva hoy en día?
¿Te refieres al ayuno, seguro?
Exactamente. Si necesitamos hacer estos 4 pulsos espaciados por 3 horas, ¿cómo encaja esto con la fiebre del ayuno intermitente prolongado? Solemos pensar que más es mejor, ¿verdad? Si 16 horas de ayuno es bueno, 20 horas debe ser increíble.
Es la lógica común.
Y las fuentes respaldan que el ayuno es bueno. Promueve la oxidación de grasas y la famosa autofagia, que es esta limpieza de células viejas y proteínas mal plegadas, que por cierto, están asociadas con la demencia.
Sí, la autofagia requiere 0 glucosa y 0 aceites de semillas durante al menos 12 horas para activarse, porque esto baja la insulina, que es la hormona de almacenamiento y crecimiento.
Claro, mientras haya insulina, el cuerpo no limpia nada.
Exacto, pero aquí viene el choque con los extremos. Llevar el ayuno a 20 horas literalmente canibalizaría nuestros músculos.
Porque nos quedaríamos sin tiempo para los pulsos. La matemática simplemente no da.
Matemáticamente imposible. La salud no es una competencia de extremos. Es un ecosistema de tiempo muy finamente calibrado. Un reloj metabólico.
Y por eso las fuentes apuntan a que el punto ideal está entre 14 y 16 horas. Porque un ayuno de 16 horas deja exactamente una ventana de alimentación de 8 horas. Y 8 horas es el tiempo matemáticamente exacto para encajar los 4 pulsos de proteína respetando el periodo refractario de 3 horas.
Es perfecto. Tienes los beneficios neurológicos del ayuno y la preservación muscular de los pulsos. Y además, durante ese ayuno matutino, la investigación sugiere hacer el famoso cardio en zona 2.
Sí. Trotar o caminar rápido, pero pudiendo mantener una conversación. Hacerlo en ayunas por la mañana quema grasa oxidada antes de la primera comida.
Es una sinergia biológica tremenda.
Pero bueno, seamos realistas por un momento. Tenemos la proteína sincronizada y el ayuno calibrado. Pero en esa ventana de 8 horas, eventualmente vamos a comer algo de carbohidratos refinados. Un postre, una pasta, y la glucosa se va a disparar. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, el cuerpo necesita un esculo, y la estrategia principal aquí es usar fibra soluble. Específicamente, las fuentes destacan la cáscara de psyllium pura. Tomada antes de cada comida, forma un gel grueso en el estómago.
Yo lo veo como poner un filtro de esponja de alta densidad en una tubería antes de abrir la llave del agua a máxima presión.
¡Qué buena analogía!
O sea, el psyllium atrapa todo y lo filtra. Absorbe los picos de glucosa, previniendo la resistencia a la insulina a largo plazo, mantiene la saciedad y, esto me pareció increíble, baja el colesterol malo, el LDL.
Sí, porque atrapa los ácidos biliares y obliga al hígado a usar el colesterol de la sangre para reponerlos. Pero hay un problema práctico con el psyllium puro.
Que sabe terrible.
Sabe a cartón mojado.
Y por eso la gente compra opciones comerciales en el supermercado tipo Metamucil. Pero los apuntes dicen que hay que evitar estas opciones diluidas, porque para mejorar el sabor les quitan potencia, son lentas y débiles.
Exactamente. La estrategia de sabor que recomiendan los estudios es mezclar el psyllium puro con una mezcla de fibra diversa que tenga sabor a bayas, algo que aporte goma guar, pectina y otros tipos de fibra.
Y este escudo de fibra tiene un impacto gigante en el tema de los medicamentos.
Muchísimo. Conectar la reducción del LDL de forma natural nos lleva a un tema vital. Muchas personas toman estatinas para el colesterol, y las estatinas tienen el inconveniente de causar problemas musculares, dolor y debilidad.
Lo cual arruinaría todo nuestro trabajo de los pulsos de leucina.
Totalmente. Si el objetivo central es preservar el músculo, necesitamos eliminar factores que lo dañan, como los efectos secundarios de ciertos fármacos. Bajar el colesterol con esta fibra soluble puede ayudar a las personas a dejar gradualmente las estatinas, usando la biología natural de su cuerpo.
Siempre con supervisión médica y revisión al mes, por supuesto.
Siempre. Eso es innegociable.
Bien. Ya tenemos la digestión blindada. Ahora es hora de mirar la eficiencia mecánica de nuestros ejercicios, como esa caminata en zona 2 que mencionamos. Porque todo este sistema cambia radicalmente dependiendo de algo tan básico como la forma en que introducimos el aire al cuerpo.
Esta parte es, sinceramente, de mis favoritas.
Es que es la paradoja de la respiración nasal. Los datos dicen que respirar exclusivamente por la nariz durante el ejercicio aumenta la eficiencia mecánica en un 22%. ¡22%!
Es un número masivo en fisiología del ejercicio.
Y va súper en contra de la intuición. Siempre pensamos que jadear por la boca cuando estamos cansados es la forma natural de conseguir más oxígeno.
Y resulta que al hacer eso, estamos secuestrando el oxígeno en la sangre y evitando que llegue a las piernas.
Exacto. Eso es el efecto Bohr, ¿cierto?
Sí.
Me pareció alucinante. Resulta que respirar por la boca expulsa el dióxido de carbono, el CO2, demasiado rápido. Y la respiración nasal lo mantiene.
Así es. Y el CO2 es vital, porque tolerar ese aumento de CO2 en la sangre es lo que hace que los glóbulos rojos liberen el oxígeno hacia los músculos. Si exhalas todo el CO2 por la boca, el oxígeno se queda atrapado en la sangre.
A lo que claro, aguantar ese CO2 causa una sensación horrible de hambre, de aire. El cerebro se vuelve temporalmente hipersensible y entra en pánico. Te sientes como ahogado.
Sí, es muy incómodo al principio. Pero toma unas 6 a 10 semanas, casi 2 meses, para que el cerebro se adapte y normalice este menor volumen de respiración sin sentir asfixia.
Y la recompensa es gigante, porque además de liberar el oxígeno, está la magia del óxido nítrico. Este gas se produce en los senos paranasales, especialmente en los etmoidales. Es un vasodilatador que acelera la recuperación limpiando desechos como el lactato. Y, a ver si tengo bien el dato, aumenta la absorción de oxígeno hasta un 20%.
Lo tienes perfectamente bien.
Y el truco asombroso para esto, y te juro que me reí sola leyendo esto, tararear.
El famoso humming.
Resulta que tararear hace que el aire oscile, incrementando los niveles de óxido nítrico en la cavidad nasal más de 10 veces. O sea, yo bromeaba imaginándome la escena de alguien caminando rápido por la calle en la mañana tarareando con la boca súper cerrada.
Se ve raro, no lo vamos a negar. Pero yo enmarco esto como el pináculo del hackeo biológico. Nos demuestra que el cuerpo valora muchísimo más la calidad del intercambio gaseoso a nivel celular, o sea, la tolerancia al CO2, que el simple volumen de aire crudo que entra jadeando por la boca.
Es la calidad sobre la cantidad, llevado a la respiración. Bueno. Si recapitulamos brevemente todo este viaje,
claro.
Vimos que proteger los huesos ante la pérdida de peso no es negociable, que necesitamos esos 4 pulsos de proteína con leucina, que la ventana matemática perfecta de ayuno es de 16 horas, que el gel de fibra soluble nos blinda y que la respiración nasal nos hace más eficientes. Todas estas piezas son en realidad instrucciones de un mismo manual de usuario para el cuerpo.
Exactamente. No se trata de simplemente comer menos o hacer más ejercicio a lo loco, sino de enviar la señal química y mecánica correcta en el momento exacto.
Y para cerrar, me encantaría que nos dejaras con un pensamiento final sobre todo esto.
Con gusto. Mira, hoy vimos cómo restringir ligeramente nuestro aire, respirando por la nariz, obliga al cuerpo a volverse un 20% más eficiente. ¿Y cómo restringir nuestras horas de comida desencadena una limpieza celular súper profunda? Esto nos hace preguntarnos algo muy importante. En un mundo moderno diseñado para darnos comodidad constante, exceso de aire por la boca al menor esfuerzo, calorías ilimitadas a toda hora y temperaturas perfectas con el aire acondicionado,
sí.
¿Qué otros superpoderes biológicos tenemos latentes simplemente esperando que les demos un poco de resistencia e incomodidad temporal para despertar?
¡Qué locura de reflexión! Nos deja muchísimo en qué pensar. Definitivamente, la incomodidad estratégica es la llave de la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ojalá puedan aplicar estas optimizaciones en su día a día. Nos encanta compartir todo esto. ¡Hasta pronto!